Éxodo 20, versículo 1, nos dice la palabra del Señor. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Como decía, estamos en la ley, sobre la ley y el cristiano. Y una de las cosas que hemos ido repitiendo es la diferencia entre la teología del pacto, por un lado, y el dispensacionalismo, por otro, en varias maneras y formas. Normalmente, cuando pensamos en dispensacionalismo, pensamos en el rapto, en los últimos días, en las siete resurrecciones que ellos tienen, y un largo etcétera. Pero no es ese el corazón del dispensacionalismo. La diferencia fundamental entre la teología del pacto, que es lo que nuestros antepasados creyeron, y la novedad del dispensacionalismo, que nació en el siglo, segunda mitad del siglo XIX, es que estas dos corrientes parten de premisas diferentes. La premisa del dispensacionalismo es que todo lo que el Nuevo Testamento no confirma, no repite del Antiguo Testamento, entonces no es válido para nosotros. Esa es la premisa que ellos tienen. Pero ¿es esta una premisa que tiene sentido bíblicamente? ¿Es una premisa lógica dentro de lógica de la Biblia? ¿De dónde surge esta premisa? ¿De dónde la aprendemos? ¿De dónde ha surgido? ¿Cuál es el origen de esta premisa? Porque al fin y al cabo, en última instancia, toda nuestra teología y todas nuestras premisas y procesos de pensamiento se deben adecuar y deben surgir de las Escrituras, que son infalibles. No deben salir y no deben surgir de nuestras opiniones y ni siquiera de nuestras convicciones, porque pueden estar equivocadas. Si nuestras convicciones, estamos convencidos de algo, pero puede que nos equivoquemos. Pero nosotros nos podemos equivocar, las Escrituras no. Y por eso deben ser la fuente de nuestro pensamiento. Y si podemos sacar un principio claro de las Escrituras, es que todas han sido inspiradas por Dios, que los pactos de Dios que vemos en el Antiguo Testamento son hechos por un Dios perfecto. Y aunque son progresivos estos pactos, incompletos, sin embargo, no son malos y no son contrarios. No podemos simplemente anular todo lo que el Antiguo Testamento nos diga y que el Nuevo Testamento nos repita. ¿Dónde queda la palabra de Dios si hacemos esto? ¿Dónde queda lo que Pablo le dice a Timoteo de que la Escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros? Y aquí recordamos, Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento. Esas son las Escrituras que Timoteo tenía para leer. Toda la Escritura es útil para nosotros, refiriéndose de nuevo al Antiguo Testamento. Así que a menos que tengamos unas preconcepciones, unas premisas extrabíblicas, no podemos simplemente desechar o anular el Antiguo Testamento diciendo que como no se repite cierta cosa, cierta doctrina en el Nuevo Testamento, entonces no es válido. Un ejemplo muy claro de esto es como Pablo coge el quinto mandamiento y lo aplica a la familia cristiana del Nuevo Pacto. En Efesios 6 nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Quinto mandamiento, puro y duro, claro y alto, y sin excusas. Pablo simplemente lo coge del Decálogo y lo aplica a la familia cristiana del Nuevo Pacto, sin excusas o sin explicaciones de por qué lo hace, porque como la ley ya no es válida, entonces lo hago porque aquí encontramos un principio de... No, sin excusas. Para Pablo no hay una discontinuidad, sino en cualquier caso una actualización y una mejora en cierta manera de la ley de Dios. Porque el mandamiento no dice sobre la tierra, sino sobre la tierra que tu Dios, Jehová tu Dios, te da. Canaán se refería en el Antiguo Testamento y Pablo la actualiza, digamos, para el Nuevo Pacto. La tierra, toda la tierra. Porque los cristianos, como cristianos, estamos sobre toda la tierra. Y nosotros debemos pensar como Pablo, Porque las escrituras nos enseñan también cómo pensar. Las escrituras nos enseñan cómo interpretar las escrituras. Y Pablo enseña muy claramente cuál debe ser nuestra interpretación sobre la ley. Que es buena, es útil, es válida. Pero, y ese es el gran acento que Pablo hace, en contra de los judaizantes, pero la ley no es el método de salvación y no es la base de nuestra justificación. Esto es lo que los judíos pensaban, esto es lo que los judaizantes predicaban, que era la ley la que era la base de la justificación y es el método de salvación. Esto es lo contra lo que Pablo lucha constantemente cuando se refiere a la ley. Greg Bankson, un gran maestro del siglo pasado, escribió lo siguiente. La posición metodológica, entonces, es que presumimos la obligación a obedecer todo mandamiento del Antiguo Testamento, a no ser que el Nuevo Testamento indique lo contrario. Hemos de presumir continuidad en vez de discontinuidad con el Antiguo Testamento. Esto no quiere decir que no hay ningún cambio del Antiguo al Nuevo Testamento. De hecho, hay cambios importantes. Sin embargo, la palabra de Dios tiene que ser el criterio que defina precisamente cuáles son esos cambios para nosotros. No podemos presuponer ni forzar tales cambios en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios, su dirección para nosotros, se debe tomar como autoridad continua hasta que Dios mismo lo revela de otra manera. Esto es, en un sentido, el meollo de la teología del pacto, a diferencia de la interpretación dispensacionalista de la relación entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Fin de la cita. Esto que Greg Bankson dice y que dicen todos nuestros antepasados en la fe es especialmente relevante para el segundo y tercer mandamiento, porque en el Nuevo Testamento no tenemos un mandato específico sobre no hacernos una imagen de Dios, ni tampoco tenemos un mandato específico de no tomar el nombre de Dios en vano. Así que, según la regla dispensacionalista, si no se repite en el Nuevo Testamento, si estos mandamientos no se repiten en el Nuevo Testamento, significa que ya no son válidos. Pero ¿quién puede decir, con limpia conciencia, que está bien tomar el nombre de Dios en vano? ¿Qué cristiano lo diría esto abiertamente? ¿Qué creyente podría defender que no pasa nada si tomamos el nombre de Dios en vano? Porque por naturaleza, por instinto, de manera natural, sabemos que eso no puede estar bien. Porque está en nuestras conciencias. Es la ley divina que emana del carácter de Dios que puso en el hombre al crearlo, que desde luego fue difuminado en la caída y, no menos importante, se dio a los israelitas en las tablas de piedra en el tercer mandamiento. Es parte de la ley natural, sabemos por naturaleza que no está bien tomar el nombre de Dios en vano y, en parte por la misma razón, también Dios se las dio a los israelitas. Lo que esto nos debe llevar a ver es que la interpretación de que lo que hay en el Antiguo Testamento no es válido, a menos que se ratifique en el Nuevo Testamento, es una interpretación antinatural, es una interpretación ilógica y que produce una tensión continua que no debe existir en la palabra de Dios. Por tanto, los mandamientos de Dios siguen vigentes, porque son los mandamientos de Dios, están en la palabra de Dios, no han caducado. Seguimos teniendo que obedecerlos si queremos obedecer a Dios. Seguimos teniendo que cumplirlos si queremos agradar a Dios. Y queremos obedecer, y queremos agradar a Dios. Y por eso estamos no solamente defendiendo la ley divina, sino también aplicándola, como estamos haciendo ahora con los 10 mandamientos. Y hemos leído en el versículo 7 este tercer mandamiento en el que nos centraremos hoy. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vamos a ver en esta exposición, que la hemos dividido en dos partes en cuanto a que, si el Señor lo permite, también la próxima vez hablaremos sobre este tercer mandamiento, así que esta es solamente la primera parte. La segunda veremos un poco más las aplicaciones, pero en esta primera exposición vamos a ver primero qué es un nombre, porque estaba hablando aquí sobre el nombre de Jehová. ¿Qué es un nombre? Específicamente en la cultura oriental o bíblica. En segundo lugar, ¿qué es lo que prohíbe el mandamiento y lo que no prohíbe? Y en tercer lugar, ¿qué es lo que el Señor Jesús enseña y no enseña sobre este mandamiento en el Sermón del Monte? Primero entonces, vamos a ver, ¿qué es un nombre? ¿Qué es un nombre? Estamos tratando aquí con el nombre de Dios. Este es el meollo, este es el centro de este mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Pero qué es un nombre? En nuestra cultura, el nombre es una etiqueta perfectamente intercambiable que no hace ninguna diferencia. Quizás lo único que difiere de un nombre a otro es en lo difícil que se lo ponemos a otros al pronunciarlo, o lo difícil que lo tenemos porque lo tenemos que deletrear continuamente cuando la gente no lo entiende a la primera ni a la segunda. Más de uno tenemos ese problema en la iglesia, los que no tenemos nombres muy españoles. Sin embargo, aunque nuestros nombres en general no dicen nada sobre nosotros, sí que dicen, sí hablan sobre dos cosas. La primera, más o menos, de dónde somos. Nos informa de dónde somos. Informa a los demás de dónde somos. No es lo mismo que yo me llame Sorin, a que me llame Nakamura o a que me llame Esteban. Los nombres indicarían de dónde soy. Y mucho más lo indica el apellido. Por otro lado, el apellido nos enlaza a la historia de nuestra familia o del lugar del que venimos y por tanto dice algo sobre cómo somos también. La familia Pérez tiene unos valores, una cultura, unos gustos, una forma de hacer las cosas diferentes a la familia Ruiz. Así que el nombre de familia, el apellido, también nos revela algo sobre nosotros. Y aunque más bien nos dicen poco en nuestros días, pero sí nos dice algo, sin embargo, esto palidece en comparación con lo que es un nombre en la Biblia. Porque en la Biblia el nombre indica la naturaleza y el carácter de una persona. Por ejemplo, Adán significa hombre, como raza humana. Eso es lo que Adán es la cabeza de la raza humana. Eva se llama así porque es la madre de la raza humana. Esta se nos dice en las escrituras. Set significa sustituto. Su nombre es sustituto porque es el sustituto de Abel, el reemplazo que Dios dio a la simiente santa, contraria a Caín. Sabemos de Abraham y Sara que Dios les cambió los nombres para que reflejaran lo que eran o lo que serían, más bien. Un ejemplo claro de lo que es un nombre en la Biblia también nos lo revela Jacob, que significa engañador, y así lo fue, engañando primero y luego estando engañado el resto de su vida. Pero Dios le cambió el nombre a Israel, borrando su pasado, dándole una nueva identidad a Jacob. Y desde luego en la Biblia los ejemplos son demasiados para nombrarlos aquí. Los tenemos también en el Nuevo Testamento, con el Señor Jesús llamando Pedro a Simón. Pero los ejemplos son demasiados. Lo tenemos a lo largo de toda la Biblia. Pero con lo que nos tenemos que quedar es que en las culturas orientales, en la Biblia, un nombre no es solamente una etiqueta. El nombre habla sobre el carácter mismo de una persona. Si nosotros decimos he reconocido muchas caras, nos referimos a que hemos reconocido a muchas personas. Usamos caras cuando nos referimos a una persona en su totalidad. Del mismo modo, un nombre en la Biblia habla de la persona en su totalidad, habla del carácter de dicha persona. Un nombre en la Biblia no es algo que tienes, es algo que eres. Y eso es cierto sobre Dios. Su nombre no es una etiqueta, su nombre es lo que Dios es, representa su ser. Es la misma identidad de Dios, es la esencia del ser divino. Ahora, también hay algo muy diferente con respecto a nosotros en cuanto a que el nombre de Dios no es algo que se le ha dado por un tercero. Nuestros nombres simplemente los recibimos, no nos los ponemos nosotros, nos los ponen nuestros padres, nos los asignan. Probablemente en el 100% de los casos, antes incluso de que sepan cómo seremos, no solamente por el aspecto físico, sino por el carácter. Se nos asignan casi aleatoriamente. Y quizás no lo sea tanto en nuestra cultura, pero dar un nombre es también una señal de autoridad. Dios dio el nombre a Adán, Abraham, Jacob, el Señor Jesús a Pedro. Pero también Adán nombró a Eva y ellos a sus hijos. Y nosotros también normalmente son los padres aquellos que nombran a los hijos. Tenemos un pequeño remanente aquí de esta autoridad al nombrar. Pero a Dios, y esto es muy diferente a lo que nos ocurre a nosotros, a Dios nadie le dio su nombre. Porque, precisamente por esto, no hay autoridad por encima de él. Dios lo reveló él mismo. En lo que es uno de los eventos más importantes de la Biblia, Dios reveló su nombre a Moisés al llamarlo para sacar a Israel de Egipto. En Éxodo 3, 13 a 15 nos dice la Escritura, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, eso es yo soy, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Así que Dios mismo revela su nombre. No hay alguien superior a él para darle el nombre. Él mismo lo revela. Y su nombre es yo soy, Jehová. Esto apunta a la autoexistencia de Dios, algo que no es cierto para ninguna otra cosa. Esta autosubsistencia no la tiene ninguna persona ni objeto, porque todo depende de Dios. Es por ello que Sproul bromeaba diciendo que Dios no existe, porque existir viene del latín, que literalmente traducido sería externo o exterior al ser. Dios es el ser y todo lo demás es externo a este ser. Es externo a Dios. Todo lo demás está fuera de él. Está fuera de esta autoexistencia, podríamos decir. Dios, lo que él quería decir con esto es que Dios no existe. Dios es, que es muy diferente. Todos los demás existimos fuera de Dios, pero Dios es el ser, con mayúscula. Así que el nombre de Dios, Jehová, representa su divinidad, su santidad en cuanto a que es diferente y apartado, diferente de todo lo demás. Su nombre es lo que Dios, precisamente, en lo que no tiene en común con ninguna otra cosa creada. Su nombre es lo que Dios no tiene en común con ninguna otra cosa creada. Nuestros nombres se repiten y a veces mucho. El nombre de Dios no se le puede aplicar a ninguna otra cosa. Sobre el nombre en sí, en hebreo se escribe con las letras YHWH, lo que se llama el tetragrámaton, que es griego, pero no nos compliquemos más de la cuenta. Estas cuatro letras lo más seguro es que se lean como Yahvé, no Jehová, pero no ha sido fácil llegar a esta conclusión debido precisamente a este tercer mandamiento. Y es que los hebreos no querían escribirlo ni usarlo jamás, por lo menos algunos de ellos, para no tomarlo en vano, lo cual es desde luego una exageración, como veremos más adelante. Por ahora, ahora que sabemos lo que es un nombre y cuál es el nombre de Dios, vamos a ver en segundo lugar lo que prohíbe este tercer mandamiento. ¿Qué prohíbe el mandamiento? El mandamiento, lo leemos de nuevo en nuestras Biblias, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Una traducción más literal sería la siguiente, no alzarás el nombre de Jehová tu Dios para nada. Ese término que se usa para alzar, el término de alzar o tomar, es un término técnico y usado en situaciones legales, como al hacer un juramento. Sin embargo, esto no quiere decir que entonces no tiene nada que ver con todas las demás situaciones, sino más bien lo contrario. El noveno mandamiento también dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y también tiene un contexto legal. Nos podemos imaginar, estamos en el juicio, no hables falso testimonio en contra de tu prójimo, sino di la verdad. Pero entendemos perfectamente que lo que se prohíbe es mentir en general y particular. No porque no sea en contra de mi prójimo, puedo mentir sin problema. No porque sea a favor del prójimo, puedo mentir sin que nada pase. Y lo mismo ocurre con este tercer mandamiento. Es usado en un contexto legal, pero por supuesto se refiere a todas las demás situaciones también. Si se refiere al legal, la lógica es que si se refiere a lo legal, cuanto más en todas las demás ocasiones. Ahora, lo que decíamos antes, lo que el mandamiento no prohíbe es usar el nombre de Dios. No prohíbe usar Jehová o Yahvé. En la Biblia se repite el nombre de Dios unas 7.000 veces. 7.000. No se prohíbe que lo usemos. Se prohíbe en este mandamiento que lo usemos en vano. Para nada. Superfluamente. Probablemente entendamos y hasta en cierta manera tengamos asombro porque los escribas hebreos no querían, o judíos, no querían usar el nombre de Dios. Pero, y esta es mi opinión, probablemente lo que hacían, los que hacían esto, estos judíos, esos hebreos que no querían ni escribir el nombre de Dios para no tomarlo en vano, probablemente estos eran de la misma estirpe que los fariseos de los tiempos del Señor, que no entendían la ley, más bien la tergiversaban, como hacían cuando el Señor hacía un milagro en el día de reposo. Y esto lo creo porque Dios, como decía, no prohíbe en este mandamiento usar su nombre. Más bien todo lo contrario. Si aprendemos de las Escrituras, aprendemos que sí debemos usarlo. Dicho de otro modo, Dios quiere que usemos su nombre. Eso es lo que nos enseña en las Escrituras. Pero Dios quiere que lo usemos correctamente. Se lo reveló a Moisés para que supiera quién es él. Y por eso nos lo revela a nosotros también, para que lo conozcamos, para que nos podamos dirigir a él. En palabras de un pastor, decía, Dios nos hizo saber su nombre para que pudiéramos dirigirnos a él personalmente. Y sigue diciendo este pastor, lo que Dios prohibió no fue usar su nombre, sino usarlo indebidamente. Para ser específicos, no debemos usarlo de manera vana o vacía. El específico uso indebido que Dios tenía en mente era hablar sobre él descuidadamente, sin pensar o incluso irrespetuosamente, como si a él no le importara o como si Dios ni siquiera existiera. El nombre de Dios tiene un significado espiritual profundo, así que tratarlo como si fuera algo sin valor es una profanación en el nombre más estricto de la palabra. Es tratar algo santo y sagrado como algo común y secular. Deshonrar el nombre de Dios en cualquier forma es denigrar su santidad. Es una manera de decir que Dios mismo carece de valor. Fin de la cita. Sin embargo, las aplicaciones particulares de este mandamiento las vamos a ver en más detalle en el siguiente sermón, aunque este pastor ya nos ha dado unas cuantas. Pero ahora, nuestro tercer punto, vamos a ver lo que también tiene mucho que ver con esta serie sobre la ley y el cristiano. Vamos a ver lo que el Señor Jesús nos enseña sobre este mandamiento en el Nuevo Testamento. La enseñanza del Sermón del Monte. Este es nuestro tercer punto. La enseñanza del Sermón del Monte. Como ya hemos dicho muchas veces, en demasiadas ocasiones, las enseñanzas del Sermón del Monte del Señor Jesús se utilizan para justificar una visión dispensacionalista de la ley de Dios. Se utiliza el Sermón del Monte para decir que Jesús anula la ley moral, que trae una ley diferente, superior, eso sí, pero diferente. Que el Señor Jesús reemplaza la ley moral, la ley del Antiguo Testamento, por una ley diferente. Dijo el Señor Jesús en Mateo 5, 33 y 30 al 37. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal, procede. Dijo Calvino sobre los anabaptistas que usaban este texto para no hacer ningún juramento, jamás en ninguna circunstancia, ni siquiera en el ámbito político o militar. Escribió Calvino, los anabaptistas, sin consideración alguna, hacen de Cristo una piedra de tropiezo, poniéndole en oposición al Padre, como si hubiera descendido al mundo para anular sus decretos. El propósito de Cristo no fue ni expandir ni acortar la ley, sino restaurar su verdadero y genuino significado, que había sido corrompido por los escribas y fariseos. Es evidente que la gente estaba acostumbrada a pensar que era suficiente con evitar el perjurio, mientras que la ley no prohíbe solamente el perjurio, sino también los juramentos vanos y superfluos. Por tanto, nuestro Señor, que es el mejor intérprete de la ley, les recuerda que el pecado no está solo en el perjurio, sino en jurar. Fin de la cita. A diferencia de la visión dispensacionalista, nosotros y nuestros padres en la fe, no creemos que Cristo cambie la ley o la anule, sino que la cumple en cuanto a la ley ceremonial y por otro lado la interpreta como el mejor intérprete, porque al fin y al cabo él es el autor de la ley. Así que En línea con Calvino, afirmamos que Cristo no cambia la ley, sino que trae su verdadera interpretación. Y realmente, cuando leemos por primera vez este pasaje, Mateo 5, en general, el Sermón del Monte, puede parecer que Cristo está anulando lo que se dice en el Antiguo Testamento sobre los juramentos. Pero no lo debemos leer una vez, sino muchas. Y cuando lo leemos varias veces, nos damos cuenta de lo que el Señor habla en realidad, que no es sobre la ley, sino sobre la práctica de la gente y las enseñanzas de los fariseos. Porque contra esto predica el Señor, contra esta manera torcida de interpretación de los fariseos. Fijémonos que contra lo que el Señor reacciona no es contra usar el nombre de Dios, porque ellos no lo hacían. No usaban el nombre de Dios en vano. Eso lo cumplían y lo hacían bien. En contra de lo que el Señor Jesús advierte es en contra de jurar vanamente por los cielos, por la tierra, por Jerusalén y por mil cosas más que por las que se juraba pensando que así no transgredían la ley. Porque la ley no dice, la ley dice no usar el nombre de Dios en vano. Así que podemos usar cualquier otra cosa porque eso no está prohibido. Pero enseñarían los fariseos en su lógica manchada de pecado, puedes jurar sin problema por todo lo demás. Probablemente estos fariseos enseñarían que lo que también prohíbe la ley en el mandamiento es prohíbe cometer el acto sexual, pero imaginar y ver y fantasear en tu cabeza o tener conversaciones subidas de tono con alguien del sexo opuesto, eso por supuesto está totalmente prohibido, porque la ley se refiere al acto sexual, ¿no? Esta era la lógica de los fariseos contra la que el Señor reacciona. Por eso el Señor Jesús se encarga de desmontar todas estas falsas interpretaciones. Porque si el propósito de los fariseos es buscar mil maneras de transgredir la ley sin que oficialmente lo parezca, sin que legalmente lo parezca, lo que el Señor Jesús dice es que debemos buscar e implementar la ley no solamente en lo que dice llanamente, sino también la debemos aplicar más allá. Con el acto sexual, por ejemplo, no solamente aplicarlo al hecho en sí, sino también a nuestros pensamientos. Eso es lo que el Señor Jesús nos enseña sobre la ley. Con no tomar el nombre de Dios en vano, nos dice el Señor Jesús, nos enseña, no solamente que no debemos jurar por Dios, sino que no debemos jurar por nada superfluamente. Porque en realidad, todo es de Dios. En cierta manera, igual que Dios es santo, igual que su nombre es santo, todo lo demás es santo también porque le pertenece. El Señor relaciona las cosas por las que la gente solía jurar con Dios. El cielo es el trono de Dios, nos dice el Señor Jesús. Así que no jures por el cielo. La tierra es el estrado de sus pies, no jures por la tierra. Jerusalén es la ciudad del gran rey, no jures por Jerusalén, no jures. Tu cabeza no jures ni por ti mismo, porque ni tú mismo te perteneces. No jures vanamente, no jures superfluamente. Pero en realidad la gente juraba, de su época, juraba por todas estas cosas porque realmente son sagradas, son importantes y tienen que ver con Dios. Cuando juramos por algo es porque realmente esa cosa es importante, tiene que ver con Dios. Y en su mente, por esta lógica manchada de pecado de los fariseos, ellos podían hacerlo, podían jurar por cualquier cosa, por el templo, por Jerusalén, por absolutamente cualquier cosa, menos por Dios, sin transgredir la ley. Estaban jugando con fuego y pensaban que no se quemarían. Esto es lo que así es como los fariseos interpretaban la ley. Pero el Señor nos dice que no. No debes jugar con el fuego. La ley no es solamente lo que leemos llanamente, esas palabras exactas, sino que la ley es algo más. Se refiere a todos los aspectos de nuestra vida. Y para concluir, sabiendo que las aplicaciones las tendremos en nuestro próximo estudio, pensemos sobre esto que el Señor Jesús nos enseña sobre la ley. Pensemos en esta visión totalmente contraria sobre la ley que tenía el Señor Jesús con respecto a los fariseos. Meditemos en estas dos maneras de pensar sobre la ley, sobre los mandamientos, sobre los mandatos de las Escrituras. Una de ellas, como decíamos, trata de que nos acerquemos lo máximo al fuego, al pecado, pero sin quemarnos, es decir, sin hacer aquello que se nos prohíbe específicamente y claramente. La otra visión, la otra interpretación, es que huyamos del fuego. Los fariseos estaban bailando y haciendo volteretas y piruetas cerca del fuego, saltando por encima del fuego en su interpretación. Todo está permitido siempre y cuando no transgredas las palabras literales del mandamiento. Según la interpretación farisea, no habría ningún problema con la pornografía porque no hay acto sexual. No habría ningún problema con insultar y odiar a tu prójimo porque no estás matando. ¿Qué es lo que prohíbe el mandamiento? Matar. ¿Estás matando tú? No. Entonces, pues, todo lo demás lo puedes hacer. Que no hay ningún problema en jurar a todo tiempo por todo lo que se te ocurra en cualquier situación, siempre y cuando no jures por Dios. Eso es lo que ellos enseñaban. Pero el Señor Jesús nos enseña otro principio. Nos enseña que debemos coger los mandamientos uno a uno y buscar cómo extenderlos a la totalidad de nuestras vidas. Ir más allá de la letra, ir al espíritu de la ley. El Señor nos enseña que nuestro propósito no es hacer todo lo que podamos, menos quemarnos, sino hacer todo lo que podamos para implementar la ley en nuestras vidas. Hechos, pensamientos, palabras. No tratar de esquivar la ley, sino escudriñar y meditar en cómo debemos aplicar la ley a nuestras vidas. Ahora, es esta nuestra actitud con respecto a la Biblia. ¿Tratamos lo que el Señor nos manda como los fariseos, haciendo todo lo que no prohíbe específicamente la Biblia? ¿O tratamos la Biblia como el Señor trata la ley? ¿Hacemos lo mínimo para cumplir con lo que se requiere de nosotros o buscamos con ahínco aplicarla a todas las áreas de nuestra vida? Este es el espíritu de las Escrituras. Es lo que Pablo expone constantemente. Pero un espíritu farisaico puede incluso coger las enseñanzas del Señor o de Pablo y tergiversarlas, como hacían los fariseos. Así tenemos, por ejemplo, que los católicos no permiten el divorcio. Pero cuando había que hacerlo, por intereses políticos o monetarios, lo que hacían era buscar mil maneras de demostrar que el matrimonio era ilícito, porque el rey X se casó con la reina Y, que era la prima tercera del abuelo de parte de su tía, y por tanto es incesto, así que el matrimonio es anulado. Pero cuidado, no es divorcio. No, no, es que el matrimonio nunca fue válido. Esta es la manera farisaica de interpretar las Escrituras. Buscar recovecos donde podemos, básicamente, en su espíritu, no cumplir la ley. Pero no la incumplimos según lo que dice clara y llanamente. Eso no. Ahora, eso es lo que hacen los fariseos, eso es lo que hacen los católicos, pero debemos tener la seguridad de que en cada uno de nosotros, en el corazón de cada uno de nosotros, hay un fariseo y hay un católico. Hay una inclinación a hacer esto mismo con la Biblia y con la ley de Dios. Y esta debe ser nuestra preocupación. La pregunta es, ¿tratamos de hacer lo mínimo con lo que el Señor nos manda o tratamos de hacer lo máximo, aplicándolo a todas las áreas de nuestra vida? Esta es la pregunta en la que debemos meditar. Vamos a terminar en oración.